La palabra de hoy es suplir. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. En un mundo de tantas carencias, la correcta administración del dinero se hace necesaria. Dios suplirá nuestras necesidades, pero como hijos de Dios, también debemos comprometernos a suplir a otros necesitados. Acompáñenos en la reflexión que el pastor Schroeder ha preparado para nosotros en la palabra de hoy, suplir.
Hay un evento muy interesante que tiene lugar en el libro de 2 a los Corintios capítulo 9. Esto está en el Nuevo Testamento de la Biblia y es en la segunda carta de Pablo, el apóstol, a la iglesia en Corinto. Y el caso al cual se está refiriendo es a una hambruna que estaba teniendo lugar en Jerusalén y en sus alrededores. Pablo, escribiendo a las iglesias en las áreas periféricas de Asia Menor, quiere que ellos colecten una ofrenda con el fin de enviar ayuda o alivio a los cristianos en Jerusalén. Así que, permítanme compartir con ustedes lo que él tiene que decir sobre esto cuando le escribe a estas personas en Corinto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto es algo realmente muy hermoso que estaban haciendo los cristianos de Corinto y en las otras iglesias en Asia Menor. Se estaban reuniendo y ayudando a sus hermanos y hermanas en la fe en Jerusalén. Eso es parte de lo que se trata el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús es la cabeza, Él es el único que dirige la iglesia, se sacrificó a sí mismo, dio su propia vida para que todos los que crean en Él tengan la salvación y luego hace un llamamiento a los miembros de su cuerpo a hacer lo mismo, para dar de sí mismos, para servirse los unos con los otros y amarse los unos con los otros como Él nos ha amado a nosotros. Así que este es un claro ejemplo de esta clase de amor en acción, donde la gente de Corinto dio un paso al frente. Ellos estaban dando de sí mismos para ayudar a los cristianos que probablemente nunca llegarían a conocer en sus vidas. Ese tipo de cosas todavía suceden hoy en día y es maravilloso. Es hermoso cuando los cristianos comparten lo que Dios les ha dado para ayudar a otros alrededor del mundo. Una cosa sobre lo que me gustaría que pensáramos en lo que respecta a este texto, en 2 Corintios capítulo 9, es el concepto de administración. Muy a menudo se habla de la administración en términos de dinero y lo que la gente le da a Dios, pero es un tema tan amplio. El tema realmente abarca todo tipo de actividad cristiana diferente. La palabra mayordomo significa gerente. Esto significa una persona a quien se le ha confiado algo que Dios ha dado, y entonces esa persona lo gerencia y lo utiliza a fin de obtener lo máximo para el servicio de Cristo. Yo creo que una de las claves para vivir una vida bendecida es el concepto de la mayordomía o gerencia cristiana. Si usted trabaja para administrar bien lo que Dios le ha dado, hay bendiciones que siguen a continuación. Si usted es tonto y derrochador y no trata de usar lo que se le ha dado para servir a Dios, hay consecuencias negativas. Así que el primer principio en la mayordomía o gerencia cristiana es darle su vida a Jesús, servirle a Él, ser hijos de Dios. Eso empieza cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y luego todo cambia. Entonces, de pronto ve como un regalo de Él todo lo que tiene. Sus posesiones, su dinero, su familia, todos aquellos a su alrededor que están conectados a usted, de repente se convierten en un medio para que glorifiques a Dios. Por lo tanto, el concepto de mayordomía o gerencia es mucho más amplio de lo que normalmente pensamos. Un principio que es muy importante entender es que nunca llegamos a ser dueños de lo que Dios nos ha confiado. La perspectiva mundana, la mentalidad del incrédulo, es que tengo todo esto, he obtenido lo que tengo y lo voy a utilizar de la manera que quiera. El cristiano, por el contrario, se da cuenta que todas estas cosas son regalos de aquel que nos hizo, nuestro Creador, y vienen de Dios. Por lo tanto, no somos propietarios, somos los encargados de ellas para utilizarlas, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del reino de Dios. Y por lo tanto, no nos fijamos en el dinero como si fuera nuestro. en última instancia, no es nuestro carro ni es nuestra ropa. Este es un punto de vista tan extremo que incluso muchos cristianos tienen dificultades para entenderlo. Muchos de ellos piensan, bueno, la forma como funciona es que Dios me da cosas y luego determino lo que quiero hacer con ellas. Hay un problema con eso. Las parábolas, las historias que Jesús nos dice acerca de la gerencia en la Biblia, siempre tienen una fuente muy clara y esa fuente es Dios. Él es quien da el regalo y Él es el único que espera que nosotros lo utilicemos para su gloria. Sin excepción, aquellas personas en las parábolas que no gerenciaron bien en nombre del rey, en cualquier situación o en otra historia, un propietario, aquellos que no manejaron bien estas cosas fueron castigados. Hay consecuencias negativas. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que cuando se trata de manejar y gerenciar, todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria y es para su reino. El otro día tuve una conversación interesante con un individuo, quien es un cristiano, pero que de vez en cuando le gustan los juegos de azar. Compartí con él lo que sentía que todo lo relacionado con el juego de azar era malo. Yo no utilicé la palabra pecador. Sin embargo, él me preguntó, ¿usted quiere decir que todos los juegos de azar son un pecado? Yo dije, bueno, si usted quiere una respuesta directa, entonces sí. Yo creo que todos los juegos de azar son pecaminosos. Hay dos razones principales por las que digo esto. Una de ellas es que el juego de azar nunca viene sin codicia. Nunca he visto a nadie que tenga oportunidad de ganar dinero o apostar dinero que no tenga en mente una cierta actitud codiciosa. Ahora, la codicia es cuando pecaminosamente deseamos lo que no es nuestro. De hecho, lo que llamamos en el noveno y en el décimo mandamiento tienen que ver con la codicia, un deseo pecaminoso de querer lo que no es nuestro. Y cuando vamos a apostar dinero, lo que estamos haciendo es tratar de tomar lo que no es nuestro, por lo que no hemos trabajado, lo que no hemos ahorrado. En vez de eso, queremos una solución rápida. Lo que queremos en nuestro corazón es codiciar lo que son las riquezas y eso lo hace pecaminoso. No hay manera de jugar sin al menos algún grado de codicia y avaricia en el corazón, y estas no son las actitudes adecuadas o modos de pensar para el creyente. La otra cosa que está mal en el juego es que no estamos trabajando para ello, no lo estamos gerenciando tan bien como deberíamos. Las palabras que se narran en las escrituras sobre el dinero siempre anticipan que el sirviente, el administrador, el gerente lo va a utilizar bien y sabiamente, y que el ingreso o el dinero que se le ha confiado a ellos será cultivado para el propósito del rey. El juego es una manera horrible para tratar de usar el dinero sabiamente. Realmente es un desperdicio y pone las probabilidades de éxito firmemente contra usted. Nadie que enseña la administración del dinero podría animar a una persona a jugar para salir adelante. Por el contrario, es una manera irresponsable y tonta de manejar el dinero. Veamos un ejemplo. Imagine que usted es una persona mayor, una abuela o un abuelo, y tenía algo de dinero ahorrado para cuidarse. Ahora que está débil y de más edad y que le entregó este dinero a sus hijos para que puedan pagar por sus necesidades y cuidarlo. Pero entonces sus hijos vienen y dicen, oye, mamá o papá, adivina qué, hemos decidido que vamos a ir al casino y vamos a apostar parte del dinero que nos dio para cuidarlo. Usted no estaría muy feliz acerca de esto. De hecho, es probable que sienta que estaban administrando mal, que estaban utilizando inapropiadamente su dinero. De la misma manera, apostar es hacer mal uso del dinero de Dios. No es ser un buen administrador. Uno de los principios en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 es que Dios suplirá todo lo que necesitamos. Él nos dará lo que necesitamos tener para mantener nuestro cuerpo y nuestra vida, así como los cristianos en el siglo I se unieron para ayudar a sus hermanos y hermanas. Así también los cristianos de todo el mundo envían decenas, incluso cientos de millones de dólares, con el fin de apoyar a sus hermanos y hermanas. Esta es la clase de amor que Dios espera que nosotros tengamos el uno por el otro. De hecho, le vamos a dar a alguien que nos pida, sea creyente o no. Vamos a ser bendecidos por Dios para que podamos satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces, ¿tiene usted una necesidad? Dios le suministrará. Él le dará lo que necesita. Por otro lado, ¿tiene usted más que suficiente? Entonces abunde en buenas obras y deje que el nombre de Jesús sea alabado en su vida.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy, el cual es muy valioso para nosotros. Le invito a escuchar esta interpretación musical.
Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas. Con tu diestra, Señor, me sustentas. Y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Aunque esté cruzando un gran desierto, y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas. Y me...
Gracias por sintonizar La Palabra de Hoy. Apreciamos su interés por este programa. Por eso le animamos a que nos escriba unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico, lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.